La gente entonces ya estuvo ganando billete, ya gastó de la utilidad personal, empezó a separar una lanita. Quizás están cometiendo el peor error que una persona puede cometer al tener su cuenta en la cuenta de débito del banco. Sí, ahí sí lo tiene. Pero dice, bueno, pues para eso estoy escuchando estos canijos, para saber qué carajos hago con esa lana.
La mayoría de la gente no sabe qué quiere hacer con ese dinero. Sabe que quiere ahorrar o que quiere ahorrar más y tiene la intención lejana de algunas cosas, pero no necesariamente tiene bien definidos sus proyectos.
Los mercados existen porque pues están las empresas y las empresas necesitan dinero, ¿no? Y entonces están los inversionistas, que somos nosotros, y damos ese dinero a las empresas para que puedan financiar proyectos o etcétera. Viendo desde el proyecto de vida, como decían, de corto, mediano y largo plazo, nos podemos enfocar al mercado de renta fija, por ejemplo. Para el corto plazo, tú le prestas a la empresa y la empresa a cambio te da un interés o una tasa cupón, ¿no?
Una de las cosas que más me impacta es lo mal construido que están los portafolios de inversión de un pequeño y mediano empresario. El pequeño y mediano empresario está pensando todo el día en apagar los fuegos y las eventualidades que van surgiendo en el negocio. Y cuando queda una lana que pueda retirar, la retira y con eso vive, se va de viaje, se compra sus lujitos. Si vieran cuando les digo, ustedes también tienen un portafolio de inversión y está en todo alto riesgo, porque tener un negocio propio es un activo de alto riesgo.
Yo creo que tienen dudas, pero también tienen miedo. Les causa miedo y preocupación equivocarse en una decisión financiera. No tienen todos los conocimientos que quisieran tener, pero que además no deben tener. Tú no tienes que ser el experto en inversiones. Tienes que tener muy claro el qué quieres hacer con tu dinero, pero no tienes que ser el experto en inversiones. Para eso hay instituciones que te llevan de la mano.
El mundo financiero moderno es relativamente corto. Estas famosas gráficas del S&P a lo largo del siglo pasado, los ciclos económicos y las burbujas y las crisis que se han vivido a lo largo de estos últimos 120 años. Pregunta, ¿es seguro seguir diciendo que la renta variable a largo plazo da mejores rendimientos?
Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos.
Señoronas, señorones, estamos en un nuevo episodio de Dimes y Billetes con nuestros amigos de Casa de Bolsa Finamex. Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Nos acompaña Almudena Ruiz y José Antonio Esquerra. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos otra vez. Ya me tocó estar de invitado una vez y fue una belleza ese capítulo. Nos fue muy bien.
No nada más estuviste de invitado, te robaste el podcast.
Bueno, nos fue bien. Fue todo un éxito, creo. Gracias por invitarme otra vez, Maurice.
No,
gracias
al contrario.
Gracias por invitarme también.
Qué gusto tenerte, Almudena. Primeriza aquí en el podcast.
Correcto.
¿Ya habías grabado antes podcast?
No, es la primera vez.
Es la primera vez. Pero has estado en radio.
En radio sí, y en tele, pero podcast no
es
había
muy
hecho.
Diferente. No, en radio.
Más divertido aquí.
Sí, claro. No, allá es bien cuadrado. Aquí es bien casual. Y vas a ver, muy, muy fluido. José Antonio, la última vez que nos vimos hablamos de un tema bien importante. El efecto compuesto en las inversiones, la importancia del tiempo, la importancia de generar buenos hábitos financieros y cómo todo esto tenía un impacto en el patrimonio de largo plazo de las personas. A la gente le encantó, te aventaste un ejercicio. De hecho, pues me voy a aventar el comercial, ni modo. Váyase a ver el episodio La Magia de las Inversiones Compuestas con José Antonio Esquerra, uno de los más taquilleros del podcast.
Así es, creo que fue una buena experiencia. La verdad es que recibimos muy buenos comentarios. Sí. Hoy traemos otro tema que va a contribuir a la administración y gestión del dinero de la gente, que es lo que más nos importa en Finamex.
Te voy a decir, hay una pregunta que es la que más me hacen en torno al tema de inversiones, Almudena. Una. Y es, o sea, ya cuando la gente le entra la espinita de la importancia de invertir su lana, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y en qué invierto mi dinero? Ya estuvimos hablando en contenidos anteriores de la importancia, otra vez, de generar el hábito de la conciencia, constancia, etcétera. Pero la gente tiene dudas al momento de hacer una correcta colocación del capital en las diferentes clases de activos. Correcto. Y hay veces se pierden porque dicen, pues todos hablan de CETES, ¿verdad? Pues todos hablan de la renta fija, que es lo más sencillo de entender y lo primero que te dice también la gente. Pero no voy a perder, ¿va?
Exactamente.
Le cuesta a la gente, número uno, entender el activo en el que están invirtiendo. Y ya cuando más o menos conocen las principales clases de activos, les cuesta entender cómo deberían de diversificar su cartera de inversiones, que es este famoso portafolio, el portafolio que todo mundo tiene, seas godín empleado, seas autoempleado, seas empresario, seas jubilado, o si no tienes una actividad económica, todos tenemos un portafolio de inversión. Pero ¿cómo se compone? ¿Cómo se debería de componer? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Les parece? Sí,
exactamente. Perfecto. Yo creo que tienen dudas, complementando lo que dices, pero también tienen miedo.
A ver.
Porque les causa miedo y preocupación equivocarse en una decisión financiera. Porque además no tienen todos los conocimientos que quisieran tener, pero que además no deben tener. Yo le digo mucho a mis clientes, tú no tienes que ser el experto en inversiones. Tienes que tener muy claro el qué quieres hacer con tu dinero, pero no tienes que ser el experto en inversiones. Para eso hay instituciones que te llevan de la mano. Uh-huh. Pero entonces tienen dudas, pero creo que también tienen mucho miedo. Y si tú estás de acuerdo, lo que vamos a platicar aquí son como 8 pasos, los 8 pasos ideales para hacer una correcta administración, gestión y acomodo de tu portafolio, distribución de tu portafolio.
Okay, o sea,
yo te voy a platicar de esos 8 pasos y en algunos puntos Almudena va a ser bien importante que platique. Yo me atrevo a decir que Almudena es la mejor gestora de renta variable de este país. Me atrevo a decirlo.
Madre mía, qué honor.
Ponemos
qué honor.
La sí, vara alta. No, de verdad lo digo con total certeza y estadística. No lo vamos a compartir aquí, pero lo podemos compartir. Pero va a ser bien importante que ella vaya apuntando en algunos aspectos, cómo es que tienes que gestionar tanto en deuda como en renta variable. Entonces, si tú estás de acuerdo, nos vamos por ese camino. Son 8 pasos muy claros de cómo construir tu portafolio.
O sea, la gente puede seguir cada uno de estos 8 pasos al momento de tomar una decisión de inversión y alocar el capital de su portafolio.
Correcto.
Para que saque libretita. La gente que nos esté escuchando, saque libretita, apuntes. Pero me gustaría, antes de empezar, Almudena, que te presentaras la mejor
gestora
de activos de renta variable en México. ¡Qué honor!
Claro que sí. Pues bueno, soy Almudena. Llevo más de 8 años gestionando activos en la casa de bolsa, en Finamex. Me encanta. Antes trabajé unos años en Nueva York, en instituciones como Bank of America o JP Morgan. Y estudié todo finanzas, MBA también. Entonces siempre me he dedicado a justo el mercado de renta variable y también tengo conocimiento de renta fija.
Ya. ¿Por qué decides entrar al mundo financiero? Digo, súper paréntesis, pero me da mucha curiosidad. Hay que conocer a la mejor gestora de activos. ¿Por qué entras al mundo de las finanzas? ¿Estudiaste aquí en México finanzas?
Sí, estudié en la Universidad Panamericana y luego estudié en Chicago Booth, el MBA.
El MBA.
Uh-huh. Y siempre me llamó la atención justo lo que decías, ¿no? Ese cuestionamiento que tenemos de qué hacer con el dinero, cómo me voy a poder retirar, qué tengo que hacer, qué es atractivo, qué no es atractivo. La gente, pues viendo noticias y todo, que la gente pues tiene esas dudas, ¿no? De qué hacer, cómo impacta. No sé qué pasa con el petróleo, qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con las tasas, qué implicaciones tiene. Siempre me llamó muchísimo la atención.
Qué fregón. Me gustaría en la parte final de del episodio que nos platiques un poco del rol de la mujer en la industria financiera.
Claro que sí.
Te voy a dar un tip. Pregúntale cuántos hijos tiene.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 5 hijas.
5 hijas. ¡Hijas! 5.
Todos niñas.
Entonces, ese cierre. Es más, da para un capítulo que te cuente el rol de la mujer.
Capítulo completo.
El rol de la mujer.
Dejamos tus 8 pasos.
Yo me voy a pasar acá al sillón.
Oye, qué frego. No, me interesa mucho platicar de ese tema porque luego me dicen, más invitadas en tu podcast. Por eso me da
habrá
muchísimo
que hacer el capítulo.
Feliz.
Habrá que hacer un capítulo especialmente de eso. Pero bueno, al final nos das un claro poco de tu perspectiva. ¿Qué rollo? ¿Empezamos?
Cuando tú nos digas.
Paso uno.
Tienes que tener claro tus proyectos de vida.
A ver, la gente entonces ya estuvo ganando billete, ya gastó, de la utilidad personal, empezó a separar una lanita. Uh-huh. Quizás están cometiendo el peor error que una persona puede cometer al tener su cuenta en la cuenta de débito del banco. Sí, ahí sí lo tiene. Pero dice, bueno, pues para eso estoy escuchando estos canijos, para saber qué carajos hago con esa lana. Paso uno.
El escoger y tener muy bien definidos tus proyectos de vida.
Ok.
No proyectos de inversión, no confundamos. Vamos a hablar primero muy aterrizado de proyectos de vida. Todavía no me voy a ir al corto, mediano y largo plazo, que es el choro que todos echamos. Algo que le pregunto yo mucho a mis clientes y le preguntamos en Finamex a los clientes es, ¿ya tienes una lana? O 100 mil pesos, o un millón, o 100 millones la lana que tú tengas. Uh-huh. ¿Qué quieres hacer con ese dinero? Uh-huh. La mayoría de la gente no sabe qué quiere hacer con ese dinero. Sabe que quiere ahorrar o que quiere ahorrar más y tiene la intención lejana de algunas cosas, pero no necesariamente tiene bien definidos sus proyectos. Y para mí los proyectos deberían de estar definidos en tres cubetas.
A ver.
Luego hablamos de los plazos de inversión en tres cubetas. Lo primero es lo que vas a necesitar ante una emergencia, ante una eventualidad. Que eso desde luego tiene que ser un dinero que esté totalmente líquido, que lo tengas muy cercano. Por ejemplo, sería un error comprar un departamento con todo tu patrimonio, porque el día que lo tengas que vender ante una emergencia, pues no tienes liquidez, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué necesitas ante una emergencia? Generalmente son temas médicos, ¿no? Tristemente, ojalá nunca lo necesites, pero tienes que separar cierto patrimonio para alguna emergencia, para un gasto imprevisto. Luego, tu segundo, y ahí ya vamos a hablar un poquito más de proyectos, es ¿qué tienes pensado hacer en el mediano plazo? En el mediano plazo, cuando digo esto, la mayoría de la gente hace cara como de, ah, es cierto, yo debería de, por ejemplo, un ama de casa que quiere remodelar su casa completa, un señor que quiere llevar, un señor más grande que quiere llevar a sus nietos a un crucero, ¿no? Alguien que está pensando en que van a llegar sus hijos en 6 o 7 años a la universidad. Esos son sus proyectos de mediano plazo. El tema es que la mayoría de la gente me dice sí, tengo mis proyectos, pero no necesariamente se pone a invertir para cumplir estos proyectos.
Ya.
Puede haber más proyectos en el inter, esos de mediano plazo, ¿no? Puede haber mucho más. Y luego viene el tercero, que para mí es el más importante.
Perdón que te interrumpa, nos dejaste a un lado a los chavitos como nosotros. Oye, los proyectos de mediano plazo, irte a estudiar al extranjero, un posgrado, comprar tu primera propiedad, casarte, formar una familia. ¿Dónde me dejaste esos proyectos?
Poner un negocio.
Poner un restaurante.
Lo que implica entre 5 o 6 años, que todos lo tenemos en la cabeza y que, en consecuencia, ponernos a invertir para eso.
Correcto.
Y luego el tercero, que para mí es el más importante, que es qué voy a hacer cuando sea viejo. ¿Qué voy a hacer con mi retiro? Y lo platicamos en el último podcast. Ya hiciste el comercial, que lo revisen. Pero ¿qué vas a hacer con las vacaciones más largas de tu vida? ¿Te acuerdas que hicimos el ejercicio?
Sí.
Es decir, cuando tú tengas 65 años, que te jubiles o te retires, pues vas a vivir 20 años más de vacaciones. ¿Cuánto tiempo antes tienes que ahorrar y planear para las vacaciones más largas de tu vida, ¿no? Entonces, lo primero que yo les diría es, tengan muy claros, paso uno, tener sumamente claros tus proyectos de vida, principalmente qué quieres hacer con la lana que hoy estás generando, estás ahorrando e invirtiendo. Ese es el paso número uno.
Les voy a platicar algo que me ha tocado vivir este semestre. Este semestre fue una locura en el tema de conferencias. Me tocó dar prácticamente toda la vuelta al país. Y un foro muy recurrente fue el foro de pequeñas y medianas empresas. Pequeño y mediano empresario. Hablando de finanzas empresariales, desde luego. Y una de las cosas, y de repente pues le meto ahí temitas de finanzas personales. Y una de las cosas que más me impacta es lo mal construidas que están los mal construidos que están los portafolios de inversión de un pequeño y mediano empresario. El pequeño y mediano empresario está pensando todo el día en apagar los fuegos y las eventualidades que van surgiendo en el negocio. Y cuando queda una lana que pueda retirar, la retira y con eso vive, se va de viaje, se compra sus lujitos, etcétera. Si vieran cuando les digo, ustedes también tienen un portafolio de inversión y está en todo alto riesgo, porque tener un negocio propio es un activo de alto riesgo.
Claro, claro.
Desgraciadamente, en la pandemia muchos se dieron cuenta a la madre lo mal diversificado que estoy.
Claro.
Porque todo mi patrimonio está metido en el negocio.
Totalmente.
Ahorita que mencionabas, o sea, el futurear para estas metas de este segmento en particular se me hace bien interesante porque sí, ellos pues no tienen, ahorita que platicabas, está bien para el retiro. Bueno, ¿cómo se ve el retiro para un empresario, verdad?
Sí.
Muy pocas veces piensan en un retiro formal como lo pensaría un empleado que está envuelto en el ambiente de las Afores, de los PPRs, de los seguros, de los fondos.
Sí, ¿verdad? Sí.
Pero ¿dónde quedan las finanzas personales de un empresario?
Claro.
Y un autoempleado. No, hombre, ya con eso estamos abarcando la mitad del mercado laboral o de la gente económicamente activa en nuestro país. Muy interesante. Atención si la gente que nos está escuchando cae en uno de estos.
Y el retiro, inclusive para un empresario, va en su en el retiro de cómo va a vivir después de los 65 años. Y lo que generalmente pasa con los empresarios es que no se retienen a los 65.
No, pues sí.
Se quedan hasta el último día de trabajo. Pero la planeación debería de venir también en la sucesión testamentaria, sí. ¿No? La sucesión de las siguientes generaciones. Y un empresario en ese último proyecto, en ese último objetivo, también debería planear cuándo se quiere salir del negocio.
Claro.
Porque de repente llega una edad en la que, pues por supuesto, siguen siendo útiles y valiosos para el negocio, pero estoy seguro que una generación nueva lo puede hacer mejor. Y el empresario tampoco se detiene a planear cómo es, qué va a pasar cuando él llega a los 65, 70 o 75 años, qué va a pasar con la empresa. Lo empiezan a hacer hasta el final o se quedan hasta el último día antes de irse al hospital cuando pasa algo grave, porque son pieza clave del negocio, ¿no? Y creo que es importante también tener claro ese paso generacional.
Voy a dar nada más un paréntesis antes de pasar al paso 2 sobre este dato. Solamente el 12% de las empresas familiares en México logran transicionar de la primera a la segunda generación.
12%.
12%. Qué duro.
Y no sé si existe el dato, pero debe ser cercano al 0% los que tienen una planeación, o cercano al 1 o al 2%, una planeación 20 años antes de lo que va a pasar con su empresa en la siguiente generación. Y de ahí viene ese 12%, que son los únicos que logran pasar de generación en generación, ¿no?
Entonces, volviendo, paso 1, tener los proyectos claros, fondo, sí, de emergencia, mediano plazo, retiro a largo plazo.
Correcto. Tus proyectos de vida de corto, mediano y largo plazo. Me voy a meter de una vez al segundo paso. Venga. Para que lo anoten. Va muy de la mano, ¿no? Ya tienes tus proyectos definidos. Ahora vamos a ponerle tiempo a esos proyectos. El de emergencia, ya lo dijimos, tiene que ser algo de entre 6 meses y un año máximo, ¿no? Es de muy corto plazo. Ahora tus proyectos. Yo sé que mi hijo va a llegar a la universidad en 5 años. Cuando un hijo llega a la universidad, normalmente es el clímax de gastos para una familia. Normalmente, ¿no? O yo ya sé que quiero llevarme a mis nietos de viaje en 3 años. Ya sé que quiero poner un negocio en 8 o en 10, un restaurante, lo que sea. Bueno, dentro de tu portafolio, dentro de esos proyectos, ponle plazo a cada uno, porque dependiendo el plazo que tú le pongas a cada uno de estos, tiene que venir en consecuencia los siguientes pasos que ahorita vamos a platicar, pero tiene que venir en consecuencia la estrategia de inversión.
O sea, el plazo en tiempo es una de las características más importantes al momento de seleccionar activos. Y le digo a la gente, a ver, no nada más nos esté escuchando, ah, no, pues a toda madre. No, que esté haciendo el ejercicio, en
claro,
verdad, le va a sacar muchísimo más provecho a toda esta conversación si lo estás aterrizando en un Excelito, si lo estás aterrizando en una hoja, y todavía mejor aún, si lo estás escuchando con tu pareja y están haciendo la planeación juntos. ¡Qué chulada!
Sí, eso es lo mejor que nos podría pasar, que cuando ven este video agarren un papel, agarren una pluma y se pongan verdaderamente a hacerlo. Dale. Yo creo que lo que no escribes y nada más se queda como una buena intención, se queda en planes, ¿no? Entonces, la idea de este podcast es sí darles una guía y los pasos adecuados para llevarlo, ¿no? Luego, el tercero, aquí me gustaría que Almudena nos platicara un poquito. Vamos a hablar de los mercados en los que puedes invertir. En inversiones, creo que tú lo dices y lo señalas muy bien. Tu patrimonio consta de un montón de cosas, ¿no? Lo que tú tienes como una casa, un departamento, tu negocio, si es que tienes un negocio, algunos otros patrimonios básicos fuera de las inversiones. Creo que lo primero el tercer paso, lo que tendrías que saber es en qué mercados puedes invertir. Suena súper sofisticado. ¿Qué son los mercados? La verdad es que hay varios mercados, pero yo hablaría de dos principales y me gustaría que Almudena nos platicara un poquito. Brevemente, ¿qué son los mercados? No tiene mayor ciencia, pero para que la gente entienda, por lo menos a través de este podcast, que sería el tercer punto, el escoger el mercado en el que quieres estar invertido, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, después platicar un poquito.
Claro que sí. Pues de mercados yo me enfocaría a dos principales, el mercado de capitales o de renta variable y el mercado de renta fija. Entonces, primero, o sea, los mercados existen porque pues están las empresas y las empresas necesitan dinero, ¿no? Y entonces están los inversionistas, que somos nosotros, y damos ese dinero a las empresas para que puedan financiar proyectos o etcétera, ¿no? Entonces, viendo desde el proyecto de vida, como decían, de corto, mediano y largo plazo, nos podemos enfocar al mercado de renta fija, por ejemplo, para el corto plazo. El de renta fija es tú le prestas a la empresa y la empresa a cambio te da un interés o una tasa cupón, ¿no? Entonces tú le dices, yo le doy 100 pesos y a mí me van a regresar al final mis 100 pesos y un interés. No sé, vamos a suponer que es 10% o 11% como está ahorita, entonces te dan los 11 pesos al final, ¿no? Ahora, en este mercado de renta fija, podemos ver que puedes tener de corto plazo, como decía, puedes tener CETES de 28 días, por ejemplo, que eso es deuda del gobierno o deuda un poco de más riesgo, que es deuda corporativa de las empresas, entonces o deuda bancaria, ¿no?, de los bancos. Entonces, ahí puedes ir viendo distintos riesgos y a distintos plazos, porque el gobierno también te puede prestar desde 28 días hasta 30 años, vamos a decir. Entonces, ahí hay un poco más de volatilidad, obviamente, si te das a 30 años o de muy corto plazo. Entonces, en los proyectos de los que hablaba José Antonio de corto plazo, pues me iría más a renta fija, corto plazo, 28 días, o ya tus proyectos de más largo plazo está lo otro, ¿no? De 30 años. Ahora, luego también tenemos renta variable, que es en lo que más me he enfocado yo en mi carrera, que ahí eres parte de la empresa. O sea, no le prestas a la empresa, sino que tú compras una parte de la empresa. Dependiendo de cuánto, pues qué porcentaje tienes de la empresa, puede ser desde muy chico hasta muy grande, ¿no? Y lo que está muy bien en el mercado mexicano es, además de poder comprar empresas mexicanas, puedes también comprar en algo que se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones, que son las empresas, por ejemplo, de Estados Unidos. Puedes formar parte de Apple o Amazon, empresas extranjeras que compras desde México, ¿no? Y aquí sí vas a ver más volatilidad. Esto sí es un mercado de más largo plazo, porque al formar parte de los rendimientos de esa empresa o ser parte de esa empresa, pues sí, de repente hay momentos que le va mejor, peor, pero si lo vemos a largo plazo, siempre ha sido una inversión que reditúa. Entonces,
esta introducción es importantísima para que la gente se vaya familiarizando con los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado. O sea, como bien dijiste, renta fija, certidumbre, es fijo. Yo sé que es un plazo fijo y un rendimiento fijo. Hay de cierto riesgo, hay para todo tipo de estómagos la deuda, pero al final de cuentas las características son muy similares. Es plazo y rendimiento fijo. Sí. Así como cualquier instrumento de deuda, si tú vas a pedir un préstamo al banco, pues ya sabes, ¿verdad?, que tienes que pagar tanta lana a cierto tiempo y pues con cierto interés. Ahí nada más que te la están aplicando a ti, ¿verdad? No la estás aplicando tú.
Es al revés.
Y el otro es comprar propiedad, como bien dijiste, Muera. Comprar propiedad conlleva más riesgo porque ahí no hay condiciones fijas. Pues le estás entrando a riesgo. Es como yo le digo a la gente también que se pongan en el ejemplo del sobrino que quiere empezar un negocio. Tú tienes de dos sopas y le quieres invertir al sobrino. O le das un préstamo y le dices, sobrino, te vaya bien o mal, papá, tú me vas a pagar a un plazo y un rendimiento que yo quiero por mi lana.
Sí.
Y otra cosa es decirle, no, mira, dame un pedacito. Y ahí te va el billete. Nada más que te va a decir, si te lo doy, más que si quebramos, quebramos todos.
Claro.
Y ahí sí que a ver cómo nos va. Sí. Entonces, estos son los dos grandes buckets, ¿verdad? De activos, renta fija y renta variable. Decías algo, Muena, que se me hace bien interesante. Decías, principalmente para metas de corto plazo, se elige instrumentos de renta fija para tener certeza, certidumbre de cuánta lana voy a tener. Si acaso llego a necesitar el dinero en 6 meses, pues yo ya sé que si le invierto a CETES, ahorita me va a dar cerca del 11% y ahí voy a estar teniendo mi rendimiento sin mucho contratiempo. Pero el mercado de renta variable de capitales es un poco más volátil.
Sí.
El año pasado, poniendo el ejemplo de la bolsa de Estados Unidos, en el S&P le fue mal. Este año, al parecer, bien. Las tecnológicas de inteligencia artificial la rompieron en el año. Pero aquí hay una inquietud que digo, ya sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero hay una frase en las inversiones, ¿verdad? Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Típico. Y la renta variable, como bien dijiste, se ha caracterizado históricamente en ser de mayor rendimiento en el largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? 20, 30, 50 años. Pero hay algo a mí que me quiebra un poco la cabeza y es el hecho de que el mundo financiero moderno es relativamente corto. O sea, ¿cuántos años lleva en realidad el mundo financiero?
120 años llevará el mundo. O sea, el mundo financiero existe hace muchos años, pero el mundo financiero moderno con bolsas, etcétera, 120 años son por ahí, ¿no? Debe de llevar.
Entonces, estas famosas gráficas del S&P a lo largo del siglo pasado, por ejemplo, y los ciclos económicos y las burbujas y las crisis que se han vivido a lo largo de estos últimos 120 años. Pregunta. ¿Es seguro decir, seguir diciendo que la renta variable a largo plazo da mejores rendimientos?
Yo digo que sí. O sea, estoy segura que sí, es más. Porque al final, tú al ser dueño de la empresa, si esa empresa da crecimiento, donde vas a ver realmente el crecimiento es por medio de las acciones, de la renta variable. Porque la renta fija estás topado. O sea, tú sabes que vas a recibir tu 10% o la tasa que sea y es lo que vas a recibir. Ahora, si empieza a crecer, como lo que decías de inteligencia artificial, si esa empresa empieza a crecer, tú eres parte de ese crecimiento. Entonces, no estás topado. Puedes subir muchísimo más. Entonces, al final, lo que hay que hacer cuando estás en renta variable y justo lo que José Antonio decía, pues busca gente que esté analizando esas empresas, como lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Porque al final lo que tienes que buscar es qué empresas tienen la calidad o qué empresas se puede ver ese crecimiento del que quiero ser parte.
Okay.
Porque luego puede pasar como lo que decías del sobrino, pues inviertes en su empresa y se quiebra. Pues sí, claro que sí. Pero justo por eso hay gente experta que está viendo y es lo que a mí me encanta hacer en el día a día, pues ver qué empresas pueden tener ese crecimiento donde tú puedas participar y ganar más que ese 10% que te podría dar renta fija. Ahora, en el camino, claro que va a haber volatilidad, ¿no? O sea, puede haber subidas, bajadas, porque las empresas tienen movimiento, pero en el largo plazo estoy segura que sí paga más.
Ese es un buen punto de por qué no se recomienda la renta variable para el corto plazo, claro, ¿verdad? Porque puedes tener un mal año como el año pasado, pero, por ejemplo, este año lo revisé hace un poquito, el S&P, en el año creo que va 20% arriba, las tecnológicas van 40% arriba. Dicen, pues qué fregón, toda mi lana. Espérate.
Sí. Después de sufrir el año anterior, que no se nos olvide, porque somos de memoria corta.
Exactamente. Entonces, a ver, esta es una excelente introducción. Me encanta lo que dices de hay gente experta que está todos los días básicamente analizando este tipo de empresas, porque luego la gente va a decir, espérate, Mauricio, yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para estar analizando cuál es la tendencia y la inteligencia artificial y cuál es la empresa correcta y la fregada. Creo que hacia allá vas tú con el comentario que dijiste ahorita de no lo tienes, no tienes que tú hacer todo eso.
Exactamente.
Pero vamos entendiendo el flow de la toma de decisiones.
Muy bien. Ahí vamos. Ya se adelantaron algunos pasos, pero no importa, los vamos retomando. Nada más, no sé si tenía 120 años o no, si son 150 o 200, me pusiste en predicamento, pero bueno, digamos que la historia moderna de las inversiones no es tan larga, ¿no? Sí, que era un poco tu punto. Y algo importante, nada más reforzando lo que acaba de decir Almudena, en el largo plazo va a ser mejor invertir con empresas. Pues yo les preguntaría, o sea, ¿en algún momento en este mundo van a dejar de existir empresas? ¿Va a dejar de existir el consumo de lo que fabrican o de los servicios que dan las empresas? No. Entonces, tarde o temprano, en largo plazo, esas empresas van a generar dinero, y generando dinero, si tú eres un accionista, porque eso es lo que eres, pues te va a retornar parte de tu inversión, porque este mundo sigue viviendo y dependiendo de las empresas.
Ahora vamos a meterle sazón al cotorreo. Sí entiendo hacia dónde vas.
Ajá.
Pero la pregunta inmediata que cualquier persona haría es, ok, pero ¿habrá un crecimiento económico como lo hubo en los últimos 100 años hacia adelante?
Ojalá yo tuviera esa respuesta.
Sí.
No, a ver, no sé si en el mismo nivel.
Ok.
No sé si en el mismo nivel, pero tiene que seguir habiendo crecimiento económico porque tú consumes algo todos los días. Y eso que consumes, un servicio o un producto, alguien lo fabrica o alguien te lo entrega. Y tú estás dispuesto a seguir pagando. Nos pondríamos en temas muy complicados de oferta y demanda como para saber si... O sea, si tú estás dispuesto a pagar lo que la gente pagaba hace 50 años por un producto que derivó en cierto crecimiento económico, claro, pero de que va a haber una consistencia en el crecimiento de las empresas y del consumo en el plazo, no los cortos plazos, sino en cierto plazo, va a haber una consistencia, una tendencia hacia arriba de las empresas, debe de haber por naturaleza humana que nos lleva a consumir.
Yo ahí también complementaría que pues también van cambiando el tipo de consumo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, las tecnológicas, por eso en los últimos años hemos visto eso, porque son las que innovan. Entonces, las nuevas generaciones a lo mejor no consumen lo mismo que los abuelos.
Claro.
Entonces, siempre hay crecimiento, pero a lo mejor va cambiando el sector o el lugar donde se está dando ese crecimiento. Y lo que tienes que buscar es qué empresas son las que están en esas tendencias.
Claro, hay un gráfico muy, muy padre. Digo, no lo tengo igual y la gente lo puede conseguir en Google, de las principales empresas en el índice del Standard Poor's 500. Sí. Sí, seguramente lo han visto, sí, muy famoso. Hace 50 años contra hoy. Y te vas a dar cuenta que sí, efectivamente... Muchas de las empresas que hace 50 años que habrá sido...
Estaba tipo Exxon, estaban unas Exxon, de petróleo, que por ejemplo ya no están. Sí,
pero modificando.
Y un por ejemplo, IBM. ¿Verdad?
IBM.
Que pues checas ahorita, no, podía pues son otras. Apple, Microsoft, Meta, por ejemplo. Entonces, ha ido evolucionando de sector, pero el crecimiento ha estado. También otra pregunta picante. ¿Ah? Les compro ese concepto de que pues, el crecimiento se tiene que dar de alguna u otra forma en alguna industria. No sé si en el futuro van a ser los cohetes que lleguen a Marte, por ejemplo, los que saquen claro, las papas del horno. Pero también interesante es, bueno, ¿y qué mercado? ¿Seguirá siendo Estados Unidos la industria del país?
¿Será China?
¿Será África?
Puede ser.
Hay quienes dicen que el crecimiento fuerte... En este siglo lo va a dar África en unos, sí, 20, 30 años, ¿verdad? Porque ahí está el mercado más emergente, el crecimiento poblacional fuerte va a estar en África. No sé, lo pongo sobre
la
mesa.
No, yo creo que es un gran punto y ahorita que avancemos en los puntos, hay uno en particular donde ya haces tu asset allocation, ¿no? Tu distribución del portafolio, en donde Almu nos va a explicar muy bien cómo desde la gestión, ella que es gestora de renta variable principalmente, cómo es que ves segmentos, países, etcétera. Entonces, seguro iba a ser un punto bien importante. Quería compartirte un dato que estoy checando aquí. En México, 35 de cada 10,000 personas invierten en acciones, invierten en la bolsa.
Pero a ver, duda. ¿Ese dato incluye las Afores o no?
No, separado de las Afores.
Separado de las Afores. Es que ese también es un tema bien interesante.
Sí.
¿Cuántos inversionistas hay en México que no saben que son inversionistas, pero claro, son inversionistas porque claro, cotizan
a través de la Afore
y que dicen, no, pues yo no sé ni dónde está mi lana? Y le frega. A ver, el modelo está hecho para que sea así, ¿verdad? Para que no ni sepas, ¿verdad? Pero ya estés invirtiendo.
Exacto.
Pero entonces ese dato es gente deliberadamente
decide
abrir una cuenta de inversión en Casa de Bolsa Finamex,
por supuesto,
e invertir en acciones.
Ajá. Comprar acciones.
35 de cada cuántos?
De cada 10,000. No sé ni
madre
qué porcentaje
santísima. Es.
35 de cada 10,000. En Estados Unidos, el 56% de la población económicamente activa decide deliberadamente.
Deliberadamente, qué locura.
De la población económicamente activa decide tener acciones o estar invertido en la bolsa. Estamos años luz. Ha habido muchas historias en Estados Unidos de gente que se ha ido también de boca invirtiendo en acciones, sí, claro, en Estados Unidos, ¿no? Pero de cualquier forma, nos habla que hay una oportunidad de mercado importante en México, pero una oportunidad para todos los inversionistas que te siguen, que te ven, como para entender que su portafolio no se limita, uno, a la parte más triste, que es dejar tu dinero en una cuenta de nómina, ¿no? U otra, que no están limitados a comprar el pagaré del banco o los CETES a 28 días, sino que hay un montón de alternativas siempre y cuando los pasos anteriores los hayas llevado bien y tengas claro tus plazos, tus proyectos, etcétera, ¿no?
Moris, Almudena, José Antonio, ya entendí el paso 3. Ya me queda más clara la renta fija y ya me queda más clara la renta variable.
Sí.
Y ya me hizo ojitos a África. No, no te creas. ¿Cuál es el paso número 4?
El paso 4 va muy de la mano y de hecho ya se adelantaron bastante en la plática, que es explicar los plazos que hay en los mercados. Aún así, si tú quieres pura deuda, renta fija, es decir, tener certeza de lo que te van a pagar, puedes jugar con los plazos. Hoy puedes comprar CETES a 28 días o puedes comprar un papel de gobierno a 30 años. Particularmente este momento de tasas altísimas que no veíamos desde 2001, ¿no? Con tasas de más del 11%, nos hace pensar que algunos de los clientes pueden decidir tomar plazo y aprovechar el nivel de tasas que hay con una parte del portafolio. Se los explico muy fácil, ¿no? Hoy los CETES a 28 días te pagan el 11.25, el 11.30, ¿no? Dependiendo de la subasta. Pero si tú ves los CETES a 2 años, pues a lo mejor están sobre el 11.40. Dirías, no es mucha la diferencia. Pero si consideramos que un instrumento de deuda a lo mejor en 2 años va a estar sobre el 9 o el 9.5%, pues empieza a sonar sexy cerrarte y apalancarte a cierto plazo con la certeza de que vas a tener 2 años con ese rendimiento. Entonces, si tú tienes un proyecto a 2 años, pues puedes calcular de una vez que vas a ganar el 11.4, 11.5% y amarras ese plazo. Entonces es importante dejarle a tu auditorio el mensaje de que inclusive en la renta fija puedes seleccionar tus plazos dependiendo de los objetivos. Claro. En la renta variable, invertida en acciones, no hay un plazo. O sea, más bien, todos los plazos son largos, ¿no? Tienes que considerar que todo lo que esté en renta variable tiene que ser por lo menos de 5 años en adelante. Pero en la deuda también tienes suficiente diversificación. Es importante que lo conozcan. A eso me refiero.
Esa es una pregunta muy común que tiene la gente. Dice, oye, Mori, no entiendo por qué yo compraría un instrumento de deuda a 2 años si prácticamente me está dando lo mismo que CETES a 28 días. ¿Cómo para qué? Pero tú lo acabas de explicar muy bien. Porque estás fijando la condición de la tasa de interés. Entonces, si tú ya no esperas o la proyección de la tasa de interés de referencia Banco de México es que ya no va a seguir subiendo porque la inflación más o menos ahí se controló. Ahorita bien feliz con los hechos a 28 días al 11, ¿verdad? Pero a finales del próximo año, quién sabe. Y tú vas a tener que renovar el contrato a las nuevas condiciones. Es ahí donde se vuelve atractivo decir, oye, espérate, a ver, si esta lana no la voy a necesitar en el corto plazo y ahorita. Creo yo que es una tasa atractiva. Digo, madre mía, 11% casi libre de riesgo. Pues que es una locura. Es decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero, voy a echar el ancla hasta allá y fíjame esa tasa y ahí nos vamos.
Exactamente. Puedes jugar con los plazos. Ese es el cuarto punto. Entonces ya tienes tus proyectos. Ya sabes qué implica y qué posibilidades de mercados tienes. Ya sabes que puedes jugar con los plazos, lo que acabas de explicar de manera perfecta. Y nos metemos al quinto, que es la volatilidad, ¿no? Aquí, cuando veníamos en camino, Almo y yo discutimos un poco el tema. Te lo tengo que decir,
¿verdad? Pero, mijo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer ahí con Moris, hombre?
Porque no, a ver, estamos de acuerdo, pero no, te lo digo abiertamente, ¿no? Yo a mis asesores, a los que trabajan en Finamex, les digo que quiten de su vocabulario la palabra riesgo.
Ahora, la palabra más importante en las inversiones, ¿cómo la vas a quitar?
Para mí la palabra riesgo en las inversiones no existe.
¡Uy!
¿Por qué no existe? Existe solo si tú inviertes en un solo activo.
Okay.
Si tú pones todo tu dinero en un negocio, en tu negocio, y a tu negocio le pasa algo, pues todo tu patrimonio está en riesgo. Si pones todo tu dinero en la acción de Tesla, pues todo tu patrimonio está en manos de Elon Musk. Entonces está en riesgo. Pero si tú diversificas, que aprovecho para decir que va a ser el sexto punto, si diversificas lo suficiente, entonces no vas a tener riesgo, sino que vas a tener volatilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 20, 30, 40, 100 acciones diferentes, por ejemplo, en el mercado, en la bolsa, que lo puede ser a través de ETFs, etcétera, que ahorita Almo nos va a platicar con más detalle, y le das el tiempo suficiente, no vas a tener riesgo, sino que vas a tener volatilidad. Ahí Almo a lo mejor nos puede platicar un poquito qué implica la volatilidad en el sector de acciones.
A ver, ¿y qué es eso de ETFs o qué? ¿Con qué se come eso o qué?
Ah, pues mira, te explico. Como les decía, puedes comprar las acciones, ¿no? Un Amazon, un Apple, etcétera, ¿no? Y estaba la duda esta de ¿y cómo sé si es la empresa con calidad o qué voy a hacer? Entonces, lo que hay, que me parece súper interesante, son los ETFs. Al final son unas canastas de muchas empresas Y puedes invertir como si fuera una acción también. Entonces, por ejemplo, están los índices, como por ejemplo en Estados Unidos conocemos el S&P o en México está el Mexbol y tienen su ETF. O sea, es un vehículo que invierte tal cual en las acciones de ese índice. Yeah. Entonces, si tú quieres tener el rendimiento del S&P, inviertes en esas 500 empresas comprando solo una acción de ese ETF. Entonces es muy fácil diversificarte, bajar la volatilidad de la que estábamos hablando en tu portafolio y tener no tener que escoger a ver qué acción es la que me gusta. Ahora, lo padre de los ETFs es que además de tener, no sé, los índices puedes de diferentes países, puedes escoger, por ejemplo, me encanta el sector tecnológico. Entonces hay ETFs que se dedican al sector tecnológico o al de inteligencia artificial. O, no sé, me está gustando mucho ahorita casas, todo el tema de casas y de las empresas que se dedican al tema de casas, pues entonces ese. O sea, hay de muchas variedades, pero en vez de invertir en una sola empresa, puedes invertir en todo un conjunto o canasta de empresas.
A ver, también para que la gente, a ver, este ejemplo se me hace interesante. Ya ven ahora que en los Oxxos y en los Sevens venden los paquetaxos. Sí. ¿Sí los han visto? Las papas. Sí, que ya te viene una mezcla de papas.
Sí.
Pues no les ha pasado que quien ni a la fiesta, ¿verdad? Dices, híjole, pues qué papas llevo. Pues llevo unos Doritos.
Así no hay pierde. No me equivoco.
No hay pierde, carnal. Compra, mira, una bolsita de que trae, ¿qué cuántos? Unos 5 o 6 tipos de papas diferentes. Sí. Y ya, ya no cada quien se hace agarras. O un Jenga, ¿verdad? También me gusta... con un Jenga, ¿verdad? Que tiene diferentes bloquecitos.
Puedes sacar uno y no le pasa.
Pero tú estás comprando el Jenga completo. ¿Te gusta entonces la inversión a través de ETFs?
Claro, sí, no, de acuerdo. Además, más si quieres diversificarte, bajar la volatilidad, aunque sí tienes que ir de largo plazo, como dijimos, en la renta variable, al final sí es una forma de no tener que estar en una empresa en específico, que una empresa en específico pues le puede ir bien, mal, lo que sea, ¿no? Así ya me gusta el sector. Además, también en Finamex lo que hacemos es mucho este análisis macroeconómico. O sea, primero ves qué te gusta, qué sectores te están gustando, por diferentes razones, y de ahí vas bajando hacia dónde te invertirías. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer México, ¿no? En México se está hablando mucho de este tema de nearshoring, etcétera. Entonces, a lo mejor dices, ah, no, pues me encanta las fibras industriales, y a lo mejor te inviertes en un ETF de fibras industriales.
Yeah.
En México no hay tantos ETFs, es más en Estados Unidos, pero a través del Sistema Internacional de Cotizaciones que hablé, que puedes invertir en acciones de otros países, sí tienes mucha diversificación.
Oye, Almoni, ¿cuál es la diferencia entre un ETF, ¿verdad? Este paquetaxo de acciones o de activos, canasta, con un fondo de inversión? Porque la gente, ¿no? Cuando entra a Casa de Bolsa Finamex o alguna otra casa de bolsa, no, ya no hay otra, es nada más esa.
Exactamente, se iba a decir.
Y ve las opciones, ¿verdad? Dice, oye, pues existen fondos, pero pues ahorita Almudena me está diciendo que también hay ETFs, que son índices cotizados en español, o Exchange Traded Funds. ¿Cuál es la diferencia?
O sea, al final el ETF es, como les decía, una acción. Tú sales y está cotizando en la bolsa. O sea, tú puedes comprarlo, venderlo en cualquier plataforma, etcétera. Los fondos son más de la casa de bolsa, y ahorita ya hay como una plataforma abierta. O sea, sí puede haber distribución con otras casas de bolsa, pero tienes que comprar, o sea, tienes que estar en esa casa de bolsa específica para comprar ese fondo. Luego, por ejemplo, en México está la regla que todos los ETFs tienen que ser pasivos, o sea, solo pueden seguir a un índice. Y en cambio, los fondos mutuos, por ejemplo, sí pueden ser activos. O sea, puede haber un manejador como yo o quien sea, manejando activamente, comprando y vendiendo dentro del fondo. Los ETFs siempre van a seguir a un índice.
A un índice. Los costos, ¿no? También.
Costos también. Es menor costo el ETF que el fondo de inversión.
Los costos de administración de la cartera. Ese tema se me hace bien interesante para la gente que es nueva en ese concepto de administración activa y pasiva. Administración pasiva, ¿no? Como mencionabas, el tema de los ETFs. Pues en realidad, ¿quién está comprando y vendiendo acciones dentro de ese ETF? Pues es un algoritmo, ¿verdad? Que bajo ciertos estándares, como tú dices, guía a un índice. Hay veces le pone más acciones de Apple y hay veces le quita acciones de IBM y así se la lleva. Eso es una administración pasiva porque no hay una persona o un comité técnico tomando decisiones de qué activos compramos y vendemos. En un fondo que... ahí volvemos al tema de costos. ¿Por qué te cuesta más? Pues hay que pagarle ahí a la gente que está tomando las decisiones.
Sí.
Un fondo de administración activa, se llama activa porque activamente está un grupo de personas analizando y tomando decisiones de qué, cuántos doritos le ponemos ahí a la bolsa y cuántos tostitos, etcétera. Ese punto es más interesante.
Y aprovechaste Exacto. para un comercial. Del paquetaxo.
Oye, que me paguen una promo. No, pues se me hizo una forma bonita de explicarlo.
Me parece súper interesante lo del Jenga. O hay otro ejemplo de una persona que, para que entiendan que es precisamente el sexto punto. Creo que Almona explicó perfecto lo de volatilidad y de paso se llevó de camino la diversificación, que es el sexto punto, ¿no? Ya entendimos que es la volatilidad, que es los movimientos del precio en el tiempo. La diversificación es eso que hace Almudena y que hacen muchos con su portafolio. Oye, voy a poner ciertos porcentajes que ahorita voy a explicar con más detalle, ¿no? Pero me recordó un ejemplo de una persona que vivía en un campo de golf y la ventana de la sala de su casa era un ventanal muy grande y daba pues al hoyo 9, ¿no? Entonces a cada rato, bolazo y el vidrio de Dios, bolazo y el vidrio de Dios. Entonces le empezó a salir carísimo hasta que decidió partir esa ventana en muchos cuadritos chiquitos, ¿no? Y entonces cada que venía un bolazo, pues lo que tenía que reponer era un cuadrito chiquito en lugar del ventanal. Eso al final de cuentas es la diversificación, ¿no? Y platicando un poquito de diversificación, a mí me gusta hablar de la diversificación en dos ejes.
A ver.
Si lo partimos en dos ejes, tú puedes diversificar, como bien lo platicamos aquí, por mercado. Deuda y renta variable principalmente. Hay otros, pero deuda y renta variable. Y también puedes diversificar por moneda.
Ok.
Pesos o dólares. Entonces, cuando tú empieces a hablar de tu diversificación y nos está llevando al punto 7, que ya es la construcción de tu portafolio, ese asset allocation del que platicábamos, pues puedes considerar esta diversificación en dos ejes. Generalmente, entre más estés en pesos y en deuda, menos volatilidad va a tener tu portafolio. Entre más estés cargado a renta variable y a dólares, más volatilidad va a tener. ¿Por qué? Porque la renta variable, como ya lo explicamos, pues en el corto plazo tiene volatilidad, en el largo plazo suele pagar mejor, pero tiene mucho mayor volatilidad. Pero si le agregas el factor de la moneda, la apreciación y la depreciación de la moneda, porque tú puedes tener acciones de Estados Unidos, como lo acaban de platicar, pues eso también le va a agregar cierta volatilidad. Entonces, yo a muchos de los clientes lo que les decimos es, a ver, vamos a jugar con los porcentajes, vamos a poner dos ejes tal cual. Y entonces ya empezamos a entrar al séptimo punto, que es el asset allocation, en donde vamos a decidir qué porcentajes voy a poner en cada uno. Y nos regresamos al punto uno, mis proyectos, mis plazos, etcétera. Y entonces agarramos esa tablita y decimos, a ver, en la esquina superior izquierda, si lo logro describir bien, ¿no? Está pesos y renta fija, el mercado de deuda. Bueno, pues lo que sea emergencias, hay que poner el mayor porcentaje en ese cuadrante, vamos a llamar, ¿no? Oye, deuda, el mercado de renta variable en pesos que va a tener menos volatilidad, pues podemos poner una parte de proyectos, ¿no? Los que van a 5 o 6 años. El cuadrante de abajo, dólares con deuda, pues te va a afectar la moneda, pero tienes un rendimiento fijo esperado, ¿no? Entonces ahí podemos poner un pequeño pedazo tal vez de la parte de emergencias y un pedazo más amplio de la parte de proyectos. Esos de 5 o 6 años. Y el último cuadrante donde hay más volatilidad, que es dólares por la moneda, dólares por decir una, podrían ser otras monedas, pero la principal es dólares, ¿no? Y renta variable, pues a lo mejor pones parte de proyectos, pero ya una parte más del retiro, porque tienes la cobertura de la moneda, cobertura por si pasara algo extraordinario, que llevamos ya 2 o 3 años que ha sido bastante estable la moneda, ¿no? Pero además tienes el porcentaje o el rendimiento que te generen las acciones que tanto hemos estado platicando. Entonces, a mí creo que esa manera gráfica de ponerlo en dos ejes le queda muy claro al cliente dónde, o a toda la gente que nos está viendo, dónde es que tiene que poner sus activos. Y entonces ya podemos empezar a marcar justo en el punto número 7 qué quiero hacer con mis proyectos, cómo se ven en los plazos. Y ahora sí, si tengo 1,000,000 de pesos, ¿qué porcentaje? Ahora sí estamos en la parte clave de este podcast. ¿Qué porcentaje quiero poner en este cuadrante? ¿Cuál en este? ¿Cuál en el otro? Dependiendo de mis proyectos de vida, que para mí es el punto clave de los, llevamos 7, pero de los 8 puntos que vamos a platicar.
Ya. Me quedó un punto importante, nada más regresándonos tantito, Almudena, al tema de los ETFs. que es donde ya, digo, me encantó esta matriz que nos platicas para que la gente tenga una idea de más o menos cómo ir alocando el capital. En los temas de ETFs, a la gente dice, fregón, ya me abrí mi cuenta, tengo una variedad gigantesca de ETFs, como las hay en el mercado americano. Hay ETFs del agua, ahorita lo platicabas, de tecnología, ETFs de países, sí. Empresas chinas, empresas europeas, empresas financieras, empresas de médicas, etc. O sea, en realidad hay agrupaciones gigantes. Dos preguntas. ¿Cómo sé yo que la selección de empresas que tiene ese ETF es la correcta? O sea, es decir, ¿cómo sé que las papitas dentro del paquete son las papitas que yo debería tener?
Claro.
Y número dos, bueno, industrias hay muchas, países hay muchos. ¿Cómo sé yo cuáles son los buenos? O sea, en general, ¿a qué índice me recomiendas comprar a través de un ETF? ¿Y cómo sé yo que las acciones que están adentro de ese ETF son las correctas? Esas dos preguntas.
Pues en general yo lo que vería primero es, como decía, que en Finamex hacemos como el marco macro, ¿no? Entonces decir, a ver, pues ahorita me estás gustando muchísimo, por ejemplo, el sector tecnología, vamos a decir. Uh-huh. Entonces busco qué ETF son del sector tecnología. Uh-huh. Y luego para escoger qué ETF, lo que podemos ver es, haces un backtesting, que se dice, ¿no? O sea, a ver qué rendimientos ha dado ese ETF con uh-huh. anterioridad cuando le iba bien a tecnología. Entonces, para ver si realmente tiene la exposición que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacemos mucho es ver la historia que ha tenido este ETF, cómo uh-huh. le ha ido. Otra cosa en la que nos fijamos mucho es los costos, ¿no? Uh-huh. Porque cada ETF tiene uh-huh. distintos costos. Puedes ver también cómo está compuesto el índice, ¿no? Como habíamos dicho, no es que activamente alguien esté metiendo las empresas, sino que sigue a un índice uh-huh. y ese índice tiene unas reglas de cómo se escogen esas empresas. Entonces puedes meterte a ver, solo se pueden meter empresas que 80% de los ingresos vengan de inteligencia artificial, uh-huh. vamos a suponer, o no uh-huh. sé. Entonces puedes ir viendo qué reglas hay y así sabes si ese ETF es el que más te gusta dentro de los de sector tecnología. O si quieres seguir, pues un índice, uno muy conocido es, por ejemplo, el S&P, ¿no? Uh-huh. Entonces hay varios ETFs que siguen al S&P. Entonces también vas viendo ahí, pues te guiarías más por los costos, por ejemplo. Entonces...
Y la gente, esto que nos platicas se me hace interesante para alguien que le encanta el tema de las inversiones, ahí se quiere meter y quiere ver los one pagers y ver como estas reglas y en verdad entender, lo cual es súper chido y se me hace súper interesante para cualquiera que le interese este tema. Mi pregunta es, ¿cualquier persona, todo mundo debería hacer esto? ¿O hay una forma de... Oye, Almudena, se escucha fregón lo que platicas, pero o no le quiero entrar yo a ese rollo, o la neta me da flojera, porque ese es el perfil de muchos inversionistas que no, yo quiero que mi lana esté trabajando y que alguien elija los ETFs correctos, que alguien se esté fijando y que alguien esté cuidando mi dinero, básicamente.
Ah, qué bueno que dices ese punto, porque justo en Finamex tenemos, por ejemplo, hay muchos productos, pero uno es, por ejemplo, las carteras, que es lo que manejo, ¿no? Entonces, tenemos diversificadas, o sea, tienes de Estados Unidos, tienes una global y tienes una de México, ¿no? Y ahí muchas veces escogemos ETFs justo porque nos encantan algunos por el sector al que tienen exposición, por las empresas a las que tienen exposición, etcétera. Entonces, nosotros estamos en el día a día viendo exactamente en dónde nos deberíamos invertir, a qué sector movernos, qué se está viendo bien, qué es lo que se ve crecimiento a largo plazo, etcétera. Entonces, muchísima gente tenemos, o sea, hablo con muchos clientes a veces que me dicen ¿por qué te estás invirtiendo en esto u otro? Porque quieren justo entender, pero no están en el día a día viendo si compran este ETF o el otro, ¿no? Eso nosotros ya lo hacemos.
Ya, muy bien.
Entonces, es una manera muy fácil.
¿Y a eso le llamas como manejo de carteras?
Carteras, exacto.
Ya, dentro de Finamex se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo el último paso, paso 8 entonces, es ir alocando el capital a través de esta matriz? Que
es el 7, nos falta uno todavía.
Nos falta
ya uno. Hicimos el asset allocation, nos falta uno.
Entonces, resumen del 7 de volada.
Es, ya tienes tus proyectos, ya entiendes de mercados, ya entiendes de plazos, ahora sí toma una decisión. ¿Cómo es que vamos a componer tu portafolio? Toma una decisión, obvio, lo acabas de decir muy bien, de la mano de un experto, uh-huh. ¿no? ¿Qué porcentaje en deuda? ¿Qué porcentaje en renta variable? Por tipo de moneda, corto, mediano y largo plazo. tomemos la decisión juntos. Hay otro ejemplo, es que a mucha gente tiene el interés de aventarse en paracaídas, ¿no? Pero prefiere hacerlo con alguien. Y entonces ese alguien, que el tándem famoso, pues podemos ser nosotros desde luego, ¿no? Entonces, de la mano vamos a tomar ya una decisión, que es el punto número 7. Uh-huh. Ese es el resumen. Ahora sí, la parte clave, ¿cómo voy a acomodar mi portafolio?
Ok.
Y el 8 es donde se cierra el círculo, que es el rebalanceo. Uh-huh. Hay dos tipos de rebalanceo. Es decir, ya que pasó cierto tiempo con tu estrategia, yo veo que hay dos tipos de rebalanceo. Un rebalanceo natural y un rebalanceo por cambio de proyectos de vida de un cliente.
Ok.
El rebalanceo natural es, oye, yo dije que iba a tener 70% en el mercado de renta fija y 30% en renta variable. Pues, ¿qué crees? Que el año pasado a la renta variable no le fue muy bien. Entonces, cuando volteas a ver, ya no tienes 30% en renta variable, ya tienes 25%. ¿No? O al revés, a la renta variable le fue muy bien, ya no tienes 30, tienes 35. Entonces, naturalmente tú deberías estar ajustando todo el tiempo tus porcentajes, porque es el asset allocation o la distribución del portafolio que tú ya decidiste. Entonces, cada 6 meses o cada año, si era 30% y ya tienes 35, pues es momento de vender una parte. En teoría lo vas a vender bien porque le fue bien y te vuelves a acomodar en el portafolio. Ese es el rebalanceo natural, el que se debería dar cada 6 meses o cada año. Se lo deberían de exigir a su asesor financiero, ¿no? O te lo debes de autoexigir también si tú llevas tus cuentas.
O sea, ese es un buen plazo. Cada 6 meses o un año, volverte a sentar, ver cómo está tu portafolio, reevaluar tus metas, tus necesidades y hacer ajustes.
Cada 6 meses, un año, el rebalanceo natural, el solo regresar los porcentajes a como estabas. Uh-huh. El de los proyectos, que no es el natural, sino un rebalanceo por ajuste de vida, yo diría que es cada 5 años o que pase algo extraordinario en el camino. Por ejemplo, oye, voy a ser papá. Bueno, pues a lo mejor mis prioridades cambian. A lo mejor necesito más dinero de corto plazo. A lo mejor puedes ir jugando. Si hay un evento de vida importante antes de 5 años, vale la pena replantearte desde el punto 1 y volver a hacer todo el circo. Yeah. Uh-huh. Si no hubo un evento de vida, pienso que cada 5 años vale la pena llegar y volver a hacer tu análisis. Okay. No es lo mismo cómo vas a invertir a los 40 años, que estás a lo mejor en el clímax de universidades, si es que decides tener hijos, o en el clímax de un negocio, lo que tú quieras, que a los 70 años, en donde a lo mejor ya no tienes un ingreso y dependes de tus intereses. Yeah. Entonces, el rebalanceo natural cada 6 meses, un año, es regresar los porcentajes a como tenías tu portafolio. El rebalanceo de vida, vamos a llamarlo, cada 5 años, al menos de que haya un evento en particular que te haga replantear los proyectos desde el inicio.
Ya. Almudena, José Antonio, la gente para este punto, ¿verdad? El 8, que es el rebalanceo.
Ajá.
Quizás es, a ver, para algunos les quedó clarísimo. Hay otros que dicen, espérate, fue mucha información de golpe.
Váyanle poniendo pausa.
Váyanle poniendo pausa y haciendo los ejercicios, ¿verdad? Que estamos diciendo. Pero también lo que yo le digo a la gente es, ahorita que hablamos de cómo ir alocando con esta matriz de corto y largo plazo, que no se tienen que aventar todo de golpe. Es decir, si nunca en tu vida has invertido, puedes empezar con lo más seguro y lo más a la mano y lo más así directito. Puede ser invertir el fondo de emergencias. En renta fija, seguro. O sea, porque lo que yo he visto es que la gente le tiene que perder al miedo a cosas tan fundamentales como el transferir su dinero de una cuenta de banco a una cuenta de inversión.
Claro.
Eso requiere, o sea, la gente a veces se pone nervioso con el simple hecho de hacer eso. Y a ver, ya sé que hablamos de hacer diferentes alocaciones en activos. Tranquilos. Empiecen con uno.
Sí,
claro.
Empiecen con el más sencillo, con el más a la mano. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál fue su primera inversión?
Yo, la verdad, sí empecé en acciones, pero porque yo empecé trabajando en renta variable. Entonces era justo lo que conocía. Entonces, como tú dices, ¿no? O sea, meterte en algo que te guste, leer sobre eso, etcétera, y entonces a lo mejor te atreves. O si no estás tan interesado, pues siempre está gente que te pueda asesorar y ayudar, y creo que es la mejor manera de empezar.
¿Cuál acción compraste en Buena?
¿Cuál? La típica Bimbo, porque era de lo que conoces. O Disney.
Bueno, pues es que me echaba los cuernitos todas las mañanas.
Eso iba a generar algo, iba a generar utilidades.
Eso tiene crecimiento seguro.
Para llegar a la oficina y decirle, pues no sé ustedes, pero yo me fui a comprar en mi propio negocio y llegaste con los cuernitos. ¿Tú cuál compraste?
Yo, a ver, mi primera inversión, yo creo que sí fue un tema como bancario. Tuve unos papás muy administrados, muy organizados y me enseñaron eso, ¿no? Entonces, a lo mejor era un fondo de inversión o alguna cosa así. Pero mi primera inversión sustancial fue comprar un departamento.
Ok.
Y me gasté el último centavo que tenía en un departamento. Es más, para los muebles y las escrituras me tuvieron que prestar lana.
Ya.
Fue arriesgado porque era lo único que tenía. Fue una buena decisión porque tenía 30 años, 29 años, ¿no? Cuando estaba casándome, entonces era el momento de hacerlo. Fue arriesgado, pero a lo mejor tienes que dar ese paso. Yo creo que es importante lo que dices. Oye, empieza por alguno. Empieza por una inversión. Tampoco podemos ser perfectos y seguir los 8 pasos al pie de la letra. Empieza por algo y estoy seguro que en el tiempo las cosas se van acomodando si tú tienes una disciplina y un buen hábito de ahorrar, pero sobre todo de invertir. En el plazo se te van a acomodar las cosas. Entonces, esa fue mi primera inversión. Creo que lo que dices es de sabios, ¿no? Empieza por algo. No dejemos este video y lo echemos, ya lo vimos y lo descartamos, sino que tomemos acciones sobre eso, si no se nos va a ir la vida y ni ahorramos ni invertimos. Y además, cuando invertimos no lo hacemos bien, ¿no?
Claro. Creo que definitivamente empezar, dar ese primer paso con tan poquito que sea. La verdad es que en Casa de Bolsa Finamex, ¿en más pesos con cuánto desde...?
En más pesos, en la aplicación que tenemos, desde 100 pesos tú te puedes convertir en inversionista.
¿Y ya estás alocando en el primer, en renta fija?
Ya.
En la primer clase de activos que dijimos.
Sí.
Y ya estás poniendo en práctica literal lo que estamos diciendo.
En la aplicación tienes para irte sobre todos los mercados. Pero creo que la entrada, el me voy a meter poco a poco a la alberca.
Sí, correcto.
Es hacerlo a través de más pesos que está dentro de la aplicación de Finamex, en donde solo tienes que tomar una decisión. Lo quieres a un día, a 7, a 14, a 21, a 28, y acabamos de lanzar 60 y 90 días.
60 y 90 días.
Para que pueda... el que escuchó este podcast y nos siguió todo el recorrido para que pueda tomar decisiones de un poco más de plazo. En deuda, el instrumento más conservador, pero puedes poner a un día, puedes poner ahora a 60 o a 90 días.
Ya.
Entonces, empiézate a mojar, empiézate a meter a la alberca poco a poquito y después, dentro de la misma aplicación, tienes para hacer todo lo que aquí platicamos, lo que Almudena nos dio clase, tienes para hacer cualquiera de esas opciones.
Inclusive para los ETFs, exacto, que la gente... pueda adquirir ellos mismos,
sí,
ellos y ellas mismas pueden adquirir sus propios instrumentos y activos. Y ahorita platicabas, Almudena, de este manejo de carteras. ¿Cómo funciona esta parte? O sea, que ustedes manejan la cartera de algunos clientes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se tiene acceso?
Pues, si tienen cuenta en Finamex y asesorados por alguien, pueden escoger... de acuerdo a sus proyectos de vida, etcétera. Tenemos algunas que son de muy corto plazo también, de liquidez gubernamental, etcétera. Y las que manejamos, o sea, yo manejo son las que son de renta variable, o sea, acciones, que es global, Estados Unidos o México. Entonces, dependiendo de los proyectos, de los objetivos que tengan, pueden hacer un portafolio, distribuir un portafolio con las distintas estrategias que manejamos internamente. Y la verdad que con esta diversificación se han obtenido muy buenos rendimientos. O sea, la gente ha estado muy contenta. Entonces creo que es una manera también fácil de empezar si es que no conoces tanto los mercados. Te lo va a estar manejando gente experta.
Que se seleccionan a través de estrategias que están en la aplicación ya predefinidas, con cierto perfilamiento de la gente, me imagino.
Exacto. Tienes tu cuenta en Finamex, te hacen tu perfil, te asesoran, ven qué es lo que, cuáles son tus objetivos, qué tanto volatilidad vas a aguantar, porque si tienes mucho en el corto plazo, pues a lo mejor no te van a decir vete a las estrategias de renta variable, ¿no? Y si es más dinero para el largo plazo, pues ya te meten en estas estrategias.
Ya. ¿Hay un monto mínimo para poder entrar a estas estrategias?
Sí, tienes que. Son 100 mil, ¿no?
No, para las. A ver, una es la parte autogestionada, que es todo lo que haces a través de la plataforma, en donde tú decides en qué invertir, de acuerdo a esto que platicamos. Y una parte asesorada, en donde necesitas a partir de 1,000,000 pesos.
Ok.
Para que se siente alguien contigo a hacer todo este proyecto.
Para hacer
de los
todo
8
el proyecto.
Pasos. Exactamente.
O sea, en pocas palabras, ¿cómo le hago para que la mejor gestora de activos en México
lleve
maneje
Milana? Exactamente.
¿Cómo le hago?
Entonces, te acercas con un asesor en Finamex, dices, aquí tengo 1,000,000 pesos, te va a llevar por todo este recorrido.
Ajá.
Y cuando llegas al asset allocation, en una parte de deuda, una parte de renta variable, y en la parte de renta variable tú vas a decir, oye, quiero una parte en México, una parte en Estados Unidos, con los cuadrantes que veíamos, y entonces la mejor gestora de renta variable de este país va a llevar tus carteras, lo cual es una forma mucho más sutil para meterte al mercado accionario. Sí, tomando decisiones de qué porcentaje vas a tener de tu patrimonio en esto, pero dejándole la gestión y la administración a gente que está metida todo el día en la inversión en este tipo de productos que acabamos de platicar. Claro,
24/7. No, muy bien. Oigan, este episodio está saliendo a principios de un año nuevo, el 2024.
Correcto.
Un año bien interesante. Hoy estaba leyendo, es el año electoral más grande de la historia.
Sí.
Miles de millones de personas salen a votar
En
el 2024. Entre ellos Estados Unidos y México.
Sí.
Hay dos guerras fuertes. ¿Qué más? Una disrupción fuerte tecnológica el año pasado, en el 2023, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, que yo digo que si bien se introdujo al mercado fuertemente el año pasado, en realidad las aplicaciones ya de negocio fuertes van a empezar a partir de este año que va comenzando. De hecho, ustedes no saben, pero yo no estoy aquí, ¿verdad? O sea, yo soy un mono de Maurice hecho en digital. Ahora se crean. Pero próximamente sí.
O sea, al ratito
va a ser. Claro.
Se volverían locos las cosas que está haciendo mi equipo para replicarme y así. No.
¿Para clonarte?
Para clonarte.
Pues es más barato.
Sí, definitivamente. Pero me gustaría que nos platicaran un poco de su visión. A ver, no tanto del próximo año solamente, porque esos episodios envejecen muy rápido, sino su visión en general en los próximos 5 años. También considerando el fenómeno único que está viviendo nuestro país, llamado nearshoring, esta reconfiguración de la cadena de suministros que ha abierto una ventana de oportunidad a nuestro país y que ha traído y está trayendo una derrama importante. En general, ¿cuál es su visión del mundo y de la economía nacional y regional en los próximos 5 años?
Claro que sí, me parece muy interesante tu pregunta, porque muchas veces cuando piensan, por ejemplo, en renta variable, piensan en Estados Unidos, etcétera. Pero lo que no se han dado cuenta es que México está teniendo unas oportunidades impresionantes. Justo el tema de nearshoring, por ejemplo, ha aumentado mucho la inversión en México, cosa que no había pasado en muchos años. Y la bolsa mexicana, la verdad es que ha pagado bien. O sea, las empresas mexicanas se están viendo beneficiadas, sobre todo las que están en el norte del país. Entonces, creo que México va a traer muchas oportunidades. Claro que sé lo que decías, que casi 60% del PIB mundial se va a ir a elecciones. O sea, es impresionante. Pero todos estos momentos que traen cambios traen muchas oportunidades. Entonces yo lo veo así, como que el año que entra y a 5 años podemos ver cambios importantes como lo que trae inteligencia artificial, todas las elecciones, los cambios que va a haber. Entonces creo que hay que estar viendo estas oportunidades, esta volatilidad que vamos a ver, poder ir viendo qué cosas nuevas trae, hacia dónde va a estar el crecimiento, qué sectores nos van a dar oportunidad. México, estoy positiva. O sea, sí me gusta todo lo que estamos viendo de nearshoring, sobre todo en fibras industriales, bancos regionales que están en el norte, hasta el FEMSA que nos decías, los Oxxo, etcétera. Creo que pueden ver un buen crecimiento. Vemos resiliencia en el consumo en México. También está habiendo trabajo. Entonces, creo sí estoy positiva hacia adelante.
Ya. Yeah. ¿Qué industrias globales que te gusten?
Dentro de industrias me gusta mucho todo el tema de tecnología, justo por la innovación. O sea, al final nosotros lo que buscamos es dónde va a haber el crecimiento, ¿no? O sea, es lo que te va realmente a pagar. Entonces, ¿qué industrias o qué sectores realmente están innovando? Tecnología. Entonces, es por eso que he estado pagando y es donde estamos viendo siempre que están buscando qué hay nuevo. Y eso es lo que va a traer crecimiento. Y sobre todo también todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, etcétera. O sea, todo lo de cambio climático, todo lo que se conoce como ESG, por decirlo así, creo que va a tener mucho potencial de crecimiento.
¿Qué países van a sacar las papas del horno en los próximos 5 años? De 5 a 10 años.
Yo creo que Estados Unidos iba a seguir siendo fuerte. Yo creo que sí iba a seguir siendo Estados Unidos fuerte. Ahora, hay muchos países asiáticos que están teniendo crecimientos importantes. Entonces, creo que también tenemos que voltear a ver a emergentes. Latinoamérica se nos olvida muchas veces, pero también podemos ver que, por ejemplo, un Brasil puede traer buenas oportunidades. México, como les estaba diciendo, con todos estos temas de reorganización mundial de cadenas de suministro, uh-huh, está teniendo mucho crecimiento. Entonces,
No me dejaste a mi África. Países. Entonces, África, ¿no?
Creo que
no, es que África
no.
Quizás es un plazo sí, un poco más largo.
Sí, yo creo que África va a ser más largo.
Un plazo más largo, unos 50 años.
México está muy de moda. Creo que lo dice muy bien Almudena. Y pensando a más largo plazo, me vuelve el entrevistador, pero ¿te preocuparía algo? O sea, ¿qué guerra no hemos vivido en el pasado? ¿Qué cambio tecnológico no hemos vivido en el pasado? Y al final de cuentas, esos cambios abruptos han generado oportunidades y el mercado ha seguido creciendo, claro, y el mundo ha seguido creciendo y el mundo ha seguido evolucionando. Desde luego que hay que estar atentos, pero yo como inversionista tampoco me preocuparía mucho. Estar atentos, hay que tomar buenas decisiones, pero guerras va a seguir habiendo, crisis va a seguir habiendo, cambios tecnológicos, pues cada vez más. Y eso, por el contrario, debería ser algo positivo para las personas que seguimos habitando este mundo, ¿no?
Claro. A mí me parece que estamos en un momento de inflexión bien interesante. Probablemente estoy sesgado. Yo vengo del norte. Y en Monterrey estamos viendo algo que no veíamos en mucho. Digo, en general ha sido, ha tenido cierto crecimiento, pero lo que se está viendo ahorita es una locura. Yo trabajo de la mano con la Secretaría de Economía y del Estado, y los indicadores es algo impactante. Yo soy fiel creyente del impacto que esto va a tener a 5 o 10 años. Me encanta también todo el tema que mencionabas, Almudena, de la disrupción tecnológica. O sea, que estamos viendo apenas ciertas aplicaciones, ciertas cosas, pero creo que va a haber una disrupción importante en la forma de trabajar y en cómo la inteligencia artificial va a entrar a hacer ciertas cosas que por años se mantuvieron estables, ¿verdad? Y que la revolución industrial trajo cierta innovación y trajo cierta automatización, pero lo que estamos viendo ahorita es una locura. O sea, en verdad es un cambio de paradigmas grande que va a transformar las economías, y eso está sucediendo hoy.
Sí.
Es un momento de inflexión bien interesante, que como ustedes saben, muchas veces el crecimiento económico no se percibe o el desarrollo no se percibe de un año a otro, sino que te teletransportas a 5 o 10 años y dices, madres, ¿cómo llegamos aquí? Creo que estamos en un momento bien interesante. A mí me encanta México actualmente.
Sí, de acuerdo.
Sí, soy optimista.
Somos, al parecer, los tres optimistas.
Somos optimistas. Muy bien, pues oigan, qué interesante toda esta plática. Definitivamente, Almudena, te iba a entrar al tema que te había platicado al principio, pero ¿sabes qué? Nos vamos a quedar cortos.
Yo creo que
nos va a faltar tiempo.
Sí.
Lo vamos a dejar para una segunda.
Ah, me encanta.
Para una segunda vuelta, para podernos explayar y extender por completo, porque creo que tienes una historia muy fregona que le debemos dedicar todo un episodio completo a hablar de tu historia y del rol de la mujer en la industria financiera.
Claro que sí.
¿Qué opinas? ¿Te avientas el tiro?
No, sí, feliz. Además que la industria financiera es muy atractiva para las mujeres.
Sí.
Por muchos aspectos. Entonces yo creo que sí, me encantaría.
No, pues no hay que quemarlo.
Te pongan unos cuernitos nada más para que estés a todo dar para la siguiente invitación.
Definitivamente que no quiero quemar el tema en este episodio. Digo, ya se tocó el tema súper interesante. Y pues ya saben, señoras y señores, empiecen, den el primer paso. Nada más necesita, en este mundo de las inversiones, se necesita un primer caso de éxito para enrolarte, para enrollarte, para interesarte. Sí. Dé el primer paso en Casa de Bolsa Finamex. Más de 40 años. ¿Cuántos años ya?
Estamos a punto de 50 años. Este año cumplimos 50 años en el mercado. Desde 1974. Entonces, no, ya tomaron buenas decisiones de inversión a partir de este capítulo. Tomen una mejor decisión de inversión haciéndolo con la gente que lleva pues toda una vida en el mercado, siendo expertos.
Y no tiene ciencia. Descarguen la aplicación.
Exactamente.
Ahí nomás, descargue la aplicación y si utiliza el código Moris, le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Agárrate.
Ya hiciste tu venta, bien hecho.
¿Cómo
es? Me parece perfecto. Que aprovechen y pongan el código Moris.
¿Algún otro mensaje para la gente, público inversionista?
No, yo la verdad es que feliz cada que participamos contigo. Es una delicia. Me encanta, nos encanta transmitir estos mensajes a la gente y es bien importante lo que tú haces, porque esos pequeños datos en donde todavía en México estamos en pañales en temas de inversión, gracias a gente como tú que transmite el mensaje, estoy seguro que va a cambiar esa cultura y vamos a tener a un México mucho mejor inversionista, si es que se puede decir.
Híjole, qué interesante. Muchas gracias por el mensaje. Y creo que México está ahorita platicada de este punto de inflexión. También la inclusión financiera, o sea, el poder decir que con el celular puedes descargar la aplicación y ya estás invirtiendo desde 100 pesos, también es muy disruptivo, claro. Sinceramente. Entonces,
sí, puedes llegar a muchísima más gente. O sea, todo el tema de redes sociales, etcétera, creo que eso ayuda muchísimo a la educación y ver las oportunidades que dejan pasar por no saber que existen este tipo de productos, este tipo de cosas. Entonces, no dejar el dinero ahí nada más, sino que saber que tienen esa opción.
Exactamente. Qué fregón. Pues Almudena, José Antonio, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación.
Gracias, Maurice, por esta carnita. Ojalá, hijo, vamos a ver si rebasamos el episodio pasado. Yo creo que sí.
A ver, fue un éxito. Pues esperemos que sí.
Efecto Almudena.
Efecto Almudena. Mil gracias,
Maurice. Y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes con Casa de Bolsa Finamex. Hasta la próxima.